contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Horacio García está de vacaciones. Bueno, quiero empezar con una información que los compatriotas en Cuba conocen muy bien el funcionamiento, pero es importante comentarlo y analizarlo para muchos radioyentes que no conocen la maldad del régimen castrista, que no conocen cómo operan en sus trampas y en sus represiones. Y quiero comenzar por mencionarles que acaban de agredir en Chile al diputado Luis Pardo. ¿Y saben por qué? Bueno, porque presentó una resolución pidiendo que un tribunal internacional reciba las evidencias de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura cubana y, eventualmente, emita un veredicto sobre los hechos y las evidencias presentadas. Él no está pidiendo que condenen a la dictadura castrista porque él es chileno, él no tiene por qué conocer los hechos, sabe lo que ha pasado en Cuba, como lo sabe prácticamente todo el mundo, pero lo que está pidiendo es lo lógico, lo que hace un legislador, que sean abogados, que sean jueces, que sean letrados internacionales y con experiencia los que reciban las evidencias y dictaminen si hay culpabilidad o no hay culpabilidad. O sea, lo que él está pidiendo es una cosa lógica, razonable y entendible. Por supuesto, ese veredicto que dicte el tribunal sería pues un veredicto moral y político, porque ese tribunal no tendría jurisdicción ni autoridad para imponer sanciones o para hacerlas cumplir. Pero sin dudas estaríamos en presencia de un acto de justicia frente a la impunidad que por 60 años la dictadura ha disfrutado. Muchos de los familiares de esas víctimas, por supuesto, ya han fallecido sin ver la justicia, pero para los que viven todavía y que padecen esos dolores, ese pesar, ese sentimiento de que murieron y no hubo redención para ellos, este acto judicial, que es simbólico, sería de gran valor emocional. Ahora, desde el punto de vista político, tendría también un enorme valor didáctico y educacional. Tal vez hasta informativo, aunque es difícil que después de 60 años haya alguien que, especialmente en América Latina, que pueda argumentar que no conoce los crímenes y los horrores que han tenido lugar en Cuba en estos 60 años. Por eso, en este tribunal van a saber de las decenas de miles de ejecutados, muchos sin juicios y el resto con procesos carentes de los más mínimos derechos o con respeto para las normas de procedimiento. Van a saber de las decenas de miles de encarcelados y condenados a larguísimas penas de prisión, después de pasar también por procesos judiciales arbitrarios y carentes de normas básicas de procesamiento, y que luego fueron sometidos a un sistema carcelario criminal, abusivo y con el indiscutible propósito de destruir a los prisioneros física y psicológicamente. Van a conocer de las decenas de miles de personas que han perdido sus vidas huyendo, escapando de la dictadura, lanzándose a un mar lleno de tiburones a bordo de cualquier cosa que flotara, usualmente balsas precarias hechas con pedazos de madera y cámaras viejas de automóviles, o las que han tratado de cruzar a pie selvas y lugares inhóspitos en su intento por llegar a un país que les ofrezca asilo o protección. Fíjense que hace solamente unas dos o tres semanas, 50 compatriotas nuestros cubanos murieron en las selvas del Darién entre Colombia y Panamá. Van a conocer de los cientos de víctimas de asesinatos extrajudiciales, como las decenas de niños, mujeres y adultos que murieron asesinados en el remolcador 13 de marzo, los cuatro jóvenes pulverizados en las avionetas civiles de Hermanos al Rescate, las decenas de ejecutados cuando intentaban cruzar hacia la base naval de Guantánamo y los que han sido asesinados cuando fueron sorprendidos en las costas tratando de escapar en una balsa. También hay otras víctimas, que son las decenas de víctimas que han muerto en huelga de hambre reclamando derechos legítimos. Y están además otras víctimas que también merecen tener redención, que un tribunal los reconozca, que perdieron sus vidas, que no perdieron sus vidas, pero se las torcieron y les causaron dolor, sufrimiento, como las separaciones familiares impuestas cuando concedían permiso de salida a una madre o a un padre y solo a una parte de los hijos, dejando parte de la familia en Cuba y la otra fuera. Esas divisiones familiares duraron años y en la mayoría de los casos llevaron a divorcios que escindieron a esas familias y causaron infelicidad y sufrimiento a los hijos. Las listas de otras víctimas, que por supuesto no tendrían espacio en ese tribunal, es bien larga, larguísima. Los que sufrieron abusos psiquiátricos, personas detenidas y que el régimen pues quería torturarlas o quería destruirles sus vidas de una manera feroz y los enviaron al hospital psiquiátrico o a los hospitales psiquiátricos, porque eran varios, especialmente al de Mazorra, y allí pues con electroshocks y con medicamentos psicotrópicos pues los desestabilizaban y los hacían sufrir. Definitivamente esto es un acto de justicia que se lo merecen tantos miles y miles de víctimas de Cuba. Y en ese tribunal solamente se verían o tendrían presentación los crímenes llamados de lesa humanidad, es decir, aquellos que por su crueldad y arbitrariedad no caducan nunca, pase el tiempo que pase. Pero regresando al comienzo del comentario, una turba que agredió al diputado chileno Luis Pardo, lo hizo por su decisión de presentar la resolución que pide, como dije anteriormente, la creación de ese tribunal. Y esa es la forma típica en que funciona la dictadura castrista, organizando, usando turbas que atacan a personas desarmadas y desprevenidas. Allá en la isla ustedes lo conocen muy bien, como lo han hecho a lo largo de 60 años. Recordemos las turbas que organizaban para pedir paredón en los primeros años de la revolución contra cualquiera que consideraran un enemigo, como hicieron en el mismísimo año 1959 contra los militares o policías que servían a la República o contra comandantes de la revolución que simplemente no eran comunistas, como comandante Hubert Matos, que ayudó a Fidel Castro a tomar el poder, las turbas que organizó la dictadura contra los excomunistas de la microfracción, o las turbas de las brigadas de constructores Barroca que utilizó contra los disidentes y cuando el éxodo del Mariel, o más reciente todavía, las turbas que organiza contra las damas de blanco o contra los sindicalistas independientes. Esta práctica de usar turbas para golpear a personas indefensas es típica de la dictadura castrista. Esta es su creación. En Chile, por supuesto, conocieron ya un poco de estas prácticas de terror bajo el régimen de Salvador Allende, que precisamente lo vieron los chilenos como, pero no en la magnitud que ha ocurrido en Cuba. Y por supuesto, en Chile, que conoce de las prácticas del castrismo, porque recuerden que Chile no se ha olvidado del asesinato del senador Jaime Guzmán, que fue ordenado por la dictadura castrista de Cuba y planeado por el ex yerno de Raúl Castro, el chileno Juan Gutiérrez Fishman, conocido alias el Chele. Juan Gutiérrez este era el segundo jefe del llamado Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y al senador Jaime Guzmán lo asesinaron porque era el único senador que se oponía al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el Chile democrático. Un Chile democrático ya después de haber pasado el proceso de Augusto Pinochet y el gobierno de Patricio Aylwin, necesitaban el voto total de los senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores para que pudieran restablecerse esas relaciones con Cuba. Y el senador Jaime Guzmán se oponía al restablecimiento de esas relaciones porque consideraban que la tragedia que vivió Chile fue organizada, fue dirigida, fue implementada desde Cuba a través de un chileno, Salvador Allende. y que el régimen castrista era responsable de ese accionar que había ocurrido en Chile. Bueno, pues bien, ese asesinato del senador Jaime Guzmán está muy bien conocido y está muy clara la situación de la vinculación con el régimen castrista, porque está contenido en un documento que redactó el entonces comisario de investigación de la Policía de Chile, el jefe de la Policía de Investigaciones de Chile, Jorge Barraza. Este comisario de la policía tenía nada más y nada menos que como informante a una miembro de la cúpula del movimiento comunista chileno frente a Manuel Rodríguez. La informante era la comandante Ana, que era una de las miembros de esta cúpula que dirigía este movimiento y que estuvo en Cuba precisamente y había conocido a Chele, al yerno de Raúl Castro, en Cuba. Y luego fue para Chile a participar con este grupo guerrillero allá en Chile. Y esta comandante, Ana, cuyo verdadero nombre era o es María Verhoeven, fue la que le informó al comisionado de la policía, Jorge Barraza, que la orden de asesinar al senador Jaime Guzmán la dio el Chele, que respondía total y absolutamente a Raúl Castro y a la dictadura cubana. Y como en el asesinato del senador Guzmán, que no lo hicieron ni el Chele ni Ramilo, sino otro líder del frente, enviaron a cometer ese crimen a dos jovencitos, a Raúl Escobar Poblete y a Ricardo Palma. Siempre la misma historia. Mandan jovencitos, mandan inocentes, mandan gente que simplemente son simpatizantes a que hagan este trabajo sucio. Y eso fue lo que hicieron exactamente con el diputado Luis Pardo. Mandaron jovencitos, mandaron inocentes a que lo agredieran, a que lo empujaran, a que lo tumbaran, a que le hicieran toda esta basura que le hicieron a un diputado respetabilísimo en el Congreso chileno. Y ahí tienen la misma táctica que han usado para atacar al diputado Luis Pardo, jovencitos chilenos, simples simpatizantes de la extrema izquierda. Así que el gobierno de Chile está tomando cuenta de esta situación y, por supuesto, toda esta información sobre los métodos y procedimientos que usa el régimen castrista lo sabe ya los servicios de inteligencia y de seguridad de Chile, y habrá consecuencias serias con respecto a esta agresión a este diputado. No les quepa a ustedes la menor duda. Pero de que fue el régimen castrista quien lo hizo y quien lo preparó, no les quepa a ustedes la menor duda. Ahí tienen los vínculos que han ocurrido históricamente en Chile. Bueno, vamos a pasar para otro tema también interesante y que merece comentario, merece atención. Me estoy refiriendo a que cómo los barcos petroleros tratan de burlar las sanciones de envío de petróleo a Cuba desde Venezuela. Como ustedes saben, el origen de esta prohibición surgió cuando el presidente encargado, Juan Guaidó, que es la persona constitucionalmente encargada de la presidencia de Venezuela, se convenció de que el régimen cubano no pagaba por el petróleo que recibía de Venezuela. Nunca ha pagado por ese petróleo. Y que, por lo tanto, esto era un robo al erario venezolano y, por lo tanto, dictó una orden ejecutiva prohibiendo que se enviara petróleo venezolano a Cuba. Y, posteriormente, le pidió a los países libres y democráticos, a Estados Unidos, a Canadá, a la Unión Europea, que tomaran medidas para evitar que ese petróleo pues saliera de Venezuela hacia Cuba. Y, por supuesto, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea tomaron medidas a ese respecto. Entonces, Estados Unidos pues ya ha sancionado a varias compañías navieras por llevar, transportar ilegalmente este petróleo hacia Cuba. Ya entre estas compañías sancionadas está la Monsoon Navigation, con sede en las Islas Marshall. Está sancionada también el Serenity Maritime, con sede en Liberia, la Jennifer Navigation, con base en Liberia también, PB Tankers, con sede en Italia. Para que tengan una idea de la situación a este respecto y el desangramiento que le significa a Venezuela este problema del petróleo, solamente entre el año 2000 y el 2018, en 18 años, Venezuela ha enviado petróleo a Cuba por un valor de 37.200 millones de dólares. $37,200 millones. Fíjense que es una cifra superior a la deuda que adquirió Cuba en casi 60, 40 años con la Unión Soviética, que llegó a 35,000 millones. Este valor del petróleo llevado a Cuba ya pasa de los $37,000 millones. En muchos casos han tratado de justificar diciendo que que lo están pagando con el servicio de los médicos. No es posible con servicios de médicos poder pagar $37,200 millones. Por otra parte, estas compañías fueron sancionadas por varias causas. La primera es porque han estado violando las reglas de la transportación marítima. Por ejemplo, la agencia de prensa estadounidense Bloomberg informó que el tanquero Ocean Elegance, que es de la compañía Monsoon Navigation, que ha llevado petróleo a Cuba en los últimos 3 años, cambió su nombre a Océano, luego de que fuera multado el pasado mes de mayo. Otro tanquero, el S. Trotter, cambió su nombre por el de Tropic Sea, mar tropical. Y el barco Nedas, que fue sancionado en abril, lo cambió a Esperanza. Este último tanquero, Nedas, hizo otra entrega de petróleo venezolano a Cuba, navegando con su transponder apagado. El transponder es el sistema de rastreo satelital que es obligatorio para todos los barcos y tenerlo encendido, porque esa es la forma en que se controla el tráfico en los océanos y en los mares para evitar accidentes y choques. Y este barco, con tal de poder llevar ese petróleo a Cuba, pues apagó el transponder. El curso que tuvo el Nedas aparece en la información. Salió de Venezuela por el Caribe, pasó por al lado de Jamaica y se fue a Santiago de Cuba con el petróleo. Esa fue la ruta que siguió y luego pues regresó nuevamente pues a Venezuela. Así que, por una parte, esta la situación que se está encarando en el caso de Venezuela. Y 37,000 millones de dólares. ¿Se imaginan ustedes, compatriotas, la cantidad de dinero que le ha desangrado el régimen castrista al pueblo venezolano, que no tiene ni medicina, ni alimentos, no tiene insumos, están pasando serias necesidades? Bueno, posteriormente les voy a comentar sobre el informe que hizo la alta comisionada de derechos humanos Michelle Bachelet en su visita a Venezuela, donde aparece reflejada esta situación. Por otra parte, el régimen castrista pues continúa con su represión y control enfermizo sobre la internet. Ahora acaban de prohibir que los habitantes de la isla, es decir, las personas que viven en Cuba, puedan hospedar sus sitios web o sus blogs en plataformas de internet fuera del país. Y para esto están usando un decreto ley llamado el 370 del 2018, que acaba de entrar en efecto y que en sus artículos 68 y 69 establece esa prohibición de poder establecer estos sitios de web o de blog en otros en el extranjero. La sanción que estipula este proyecto de ley o este decreto ley 370 es de $40, alrededor de 1,000 pesos cubanos, y la confiscación de los equipos electrónicos de esta persona. Todo el mundo sabe que en la isla pues no le permiten a ciertos periodistas independientes tener una página web o un blog, ni siquiera un blog informativo. Pregúntenle ahí, tienen a Johanny Sánchez, cómo la acosan, cómo la reprimen, pues simplemente por publicar información que lo que el régimen pues oculta, que el régimen no quiere que se sepa y que evita que el pueblo tenga acceso a ellos. En Cuba, por supuesto, solo existe, y lo sabemos, un solo servicio de servidor para hospedar los blogs, que es la llamada plataforma Reflejo, que pertenece al Club de Joven de Computación y Electrónica de la Unión de Jóvenes Comunistas, que por supuesto censuran todo lo que no les gusta. Y es interesante porque el régimen siempre se las da, o se las daba, ya yo creo que ya ellos ya abandonaron esa fatuidad de decirse democráticos, de decirse abiertos, de decirse que respetan derechos, etcétera. Imagínense un país, vivir en un país, y esto lo digo para los no cubanos que sé que nos escuchan y nos ven o nos leen en la internet, imagínense vivir en un país donde el régimen es el que determina que usted puede leer, que usted puede oír, que usted puede escribir, dónde puede vivir. En definitiva, es algo horrible. Pero bueno, se me ha terminado el tiempo del programa. Desafortunadamente, había mucho que abundar en este aspecto, pero el tiempo no da. Así que pues ahora solo me resta agradecerle a todos nuestros radio oyentes la sintonía y despedirme, como siempre, su amigo Luis Zúñiga.
Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que digas.